Natalia Gómez Junco, me da mucho gusto recibirte, platicar contigo, además de ser mi sobrina y una mujer extraordinaria, inteligente, bien ubicada, una talentosa futbolista. Natalia, bienvenida, qué gusto saludarte.
Muchas gracias, tío. Gracias por la invitación. Estoy muy feliz, muy emocionada de estar aquí, la verdad.
Natalia, quisiera empezar con que nos platicaras tus experiencias en el fútbol desde niña. ¿En qué momento se da tu primer acercamiento al fútbol? ¿Es el fútbol lo que desde niña es el deporte en el que principalmente piensas desde muy niña?
Sí, digo, claramente vengo de una familia muy futbolista, muy futbolera, de futbolistas, ¿no? Pues tú, que llegaste a jugar en profesional, mi papá en amateur. Y pues sí, la verdad que no sé exactamente qué fue lo que me hizo llegar un día. Tenía que 4 o 5 años, llegué y le dije a mi mamá que quería jugar fútbol. Y pues ya, pues mis papás fue que, ok, pues ¿dónde puedes jugar? ¿Dónde te podemos meter? En ese entonces no existía una liga femenil, ni el chiste, o sea, lleva 3 años esto de la liga en México. Y pues jugué con niños toda mi infancia, con niños ahí en el kinder empecé,
Ah,
y
desde
ahí
el
me
kinder,
fui desde
desde
el
los
kinder.
4 años hablas, haz de
Cuatro o
cuenta.
cinco años por ahí. Y así empezó. No, no sé si porque veía a mi papá ver fútbol en las tardes. Mi papá dice que a mí de chiquita no me gustaba ver fútbol, yo no me acuerdo, pero sí me gustaba mucho jugarlo, me gustaba pues tener amigos gracias al fútbol. Gracias a mi papá nos mudamos mucho de ciudad, ¿no? Entonces el fútbol fue para mí como el llegar a una ciudad nueva, a un país nuevo, a hacer amigos. Yo que era una niña un poco más introvertida, más callada, el fútbol me permitía el poder adaptarme a la cultura, conocerla,
Te fue haciendo más
poder
sociable el
más
fútbol.
sociable y de poder quizá poder lidiar con estos cambios de cada 2 años nos íbamos a una ciudad nueva, a un país nuevo. Me ayudaba mucho a lidiar con este cambio, creo. Yo digo, ahorita viéndolo en retrospectiva, ¿verdad? En ese momento lo jugaba porque me gustaba,
Te
porque
gustaba
me
ya, sí.
divertía y punto.
4 o 5 años, Natalia, ¿en dónde vivías a tus 4 o 5 años? Cuando el primer recuerdo que tienes cuando te empieza a interesar el fútbol ya para jugar.
Vivíamos en San Luis Potosí.
San Luis Potosí. O sea, ahí
Sí.
empieza tus inicios, los recuerdas en San Luis Potosí.
En San Luis Potosí, en mi kinder La Casita, ahí empecé y ya después de ahí fue en un colegio en la Apostólica y también jugué con niños. Tengo ya recuerdos de mis primeros entrenadores, ya así más, pues los primeros entrenadores que recuerdo, ¿no? El profe Dávalos, es de los primeros ahí que recuerdo. Y ya de ahí fuimos a Guadalajara, jugué en el Club Atlas, ahí en Chapalita. De ahí a Sudamérica, en Paraguay, jugué en el colegio ahí por primera vez con niñas, pero las niñas tendrían que
Club Atlas
unos.
en Chapalita, ahí qué etapa hablas, qué edad tenías tú y cuánto dura.
Tendría yo unos 6 años, 6, 7 años.
Y eso es 1 año, 2 años.
Estuvimos en Guadalajara 9 meses, fue muy corto,
Ah,
algo así, de menos del año.
menos del
Y
año.
ya de ahí nos fuimos a Sudamérica, y ahí sí estuvimos, creo que el año y medio, 2 años.
¿A qué parte de
En
Sudamérica
Paraguay,
primero?
en Asunción, Paraguay.
Asunción, Paraguay, ahí sí son varios años.
Sí, ahí sí, año y medio, 2 años. Ahí jugaba ya con niñas, pero eran niñas mayores. Yo tendría unos 7, 8 años. Las niñas tendrían unos 10, 11, por ahí.
¿Notaste una diferencia muy clara entre el fútbol femenil en Paraguay y en México?
Guay, que me acuerde, no mucho, la verdad. Digo, se me hacía diferente porque pues yo jugaba con niñas y eran más grandes. Y había estado acostumbrado a jugar con niños de mi edad, o sea, no pude notar así una diferencia,
Pero dices que ya podías
así que
jugar
me
con
recuerde.
niñas, ahí sí, ya no era
En la
jugar con los
escuela.
niños.
Sí, ya en la escuela había equipo de niñas y pues ya digo, yo siempre fui
Sí.
de las más chiquitas del equipo y pues están bien chistosas las fotos, ¿no? Me sacan cabeza a cabeza y media las niñas.
Pero entonces la primera escuela en donde juegas con niñas, la selección de las niñas de mujeres es en Paraguay.
En Paraguay. Así
Antes
es.
de eso, o sea, desde San Luis, todo lo que hablas es en el equipo del colegio, en el caso del Atlas allá en Chapalita, pero nunca jugar en la calle, por ejemplo, las cascaritas, lo que tanto sucede con los hombres, o sea, que en la colonia yo salía y jugábamos en la calle. Eso no lo viviste tú.
Así de jugar en la calle, no, sí recuerdo que, por ejemplo, después de Asunción vivimos en República Dominicana y ahí sí, para empezar, era difícil encontrar en Santo Domingo. Era difícil encontrar un equipo de fútbol, punto, varonil y femenil, porque es muy beisbolero ese país. Sí. ¿No? Digo, ahorita no sé cómo esté, pero en esa época había poco fútbol. Y la única escuela que había de niños que yo recuerdo, no me dejaron entrar por ser niña. Entonces ahí sí era donde jugaba en recreo. O sea, quizá más parecido a lo de la calle, era el recreo donde yo jugaba. Sí. Y era mi lugar de, pues, de desarrollarlo, de jugar, de practicarlo, porque no tenía ningún otro lugar donde jugarlo.
¿Ahí qué edad tienes?
Ahí tenía unos 9, 10 años.
9 o 10 años, cuando llegas a Santo Domingo, República Dominicana.
Sí.
Y eso dura también 2, 3 años.
Sí, fueron como año y medio, 2 años.
Entonces, ahí vamos a decir que es el lapso en tu desarrollo como futbolista en el que más te cuesta jugar a un nivel aceptable.
Sí, tener ahí fue donde jugar. Tener donde jugar, ahí empecé. Jugaba mucho tenis de chica también. Y llegando a Santo Domingo, jugué mucho squash. O sea, gracias a esa falta de fútbol, pues le agarré mucho cariño al squash. Que lo jugué en esos años y ya no lo volví a jugar. Pero me acuerdo que me gustaba mucho también el squash. Pero siempre me gustó más el fútbol.
Entonces, pero sí, hubo momentos en que el squash era más fácil encontrar cómo jugarlo, a buen nivel, dónde jugarlo. Y eso hizo que hubiera un pequeño lapso en el que abandonaras el fútbol, o el fútbol estaba diario, permanentemente ahí en tu cabeza.
Diario en los recreos, digo, no recreos. Recuerdo qué pasaba por mi cabeza en ese momento, pero sí, quizás si ha habido un break en mi formación o en mi desarrollo como futbolista, yo creo que fue ahí.
Ahí.
Digo, en general mi infancia fue tan cambiante, no tuve una formación así muy lineal o así una cierta estructura, ¿no? Siempre ha sido como que un poco fragmentada, ¿no? En cierto sentido, y creo que eso me ha ayudado también, pues, para todo lo que he vivido después, pero no sé, nunca voy a saber eso, si fue mejor o peor, no sabría.
Sí, bueno, yo pienso que fue maravilloso que hayas tenido esa experiencia de vivir en distintas ciudades, en diferentes países. Imagínate lo que eso te abre el panorama dentro y fuera del fútbol. Esto que mencionas del recreo en Santo Domingo, República Dominicana, ¿era jugar en dónde? ¿En canchas de cemento, en canchas de básquetbol o en canchas formales de fútbol?
Era una cancha, o sea, era pasto, porterías, pero era, yo creo que tamaño de, pues para mí se me hacía enorme, pero yo creo que era foot 7, foot 5 más o menos. O sea, sí, era chiquito el espacio. No me acuerdo, o sea, lo tengo así bien borroso el recuerdo. Creo que sí había porterías, pero puede que hayamos puesto algo ahí como porterías. Sí. Realmente no recuerdo, pero yo sí recuerdo que ya quería que fuera recreo para jugar fútbol. O sea, sí era como que...
¿Y era juego solo? Quiero salir. ¿Juego solo entre mujeres?
No, ahí jugaba con niños. La mayoría,
niños.
De repente, una que otra vez se metía alguna niña, creo, pero era con, principalmente con niños.
La mayoría eran niños, la mayoría dominicanos.
La mayoría dominicanos. Era una escuela americanizada, entonces sí había un poco de internacionales, por lo que recuerdo, pero sí, mucho dominicano.
Después de Santo Domingo, ¿a qué ciudad Monterrey. Te toca ir?
Ahora sí, ya aquí Monterrey, llegué a los 10 años. Realmente Ciudad de México lo recuerdo muy poco. Ahí se conocieron mis papás, ahí nacimos mi hermana y yo, y ya de ahí nos fuimos a San Luis, todo el viaje, y ahora sí, cerramos círculo en Monterrey.
A los 10 años regresas a Monterrey, de donde después sales otra vez, obviamente. 10 años sí. En Monterrey, ahí, ¿a dónde llegas a jugar en ese momento? ¿Y qué tan organizado es el fútbol con el que te topas?
Sí, o sea, igual llegué aquí y es lo mismo. O sea, llegabas a cualquier lugar y era, pues, ¿dónde juego? ¿Dónde puedo, no, buscarle? Monterrey es una ciudad un poquito más grande, con más opciones. Jugué en la escuela, ahí sí teníamos equipo de niñas, pero como que quería algo más y entré a una escuela de fútbol y ahí jugaba con niños. Jugué con niños varios años, hasta que por ahí de los 14 años empezó Selección Nuevo León, o sea, empecé a integrarme a Selección Nuevo León y ya ahí otra vez jugaba a nivel ya más competitivo, que quizá ahí empezó mi etapa de alto rendimiento, por así decirlo, con Selección Nuevo León en ese entonces.
A los 14 años.
Más o menos, sí.
¿Habías llegado a los 10 a qué colegio en Monterrey?
En Monterrey, al San Roberto.
San Roberto, ahí sí encuentras equipo de niñas.
Sí, ahí había equipo de niñas. Nos tocó muy chistoso participar en una copa Fox Kids, que después fue Copa Jetix. Y era un equipo decente, pero no éramos tan buenas. Y al final acabamos yendo a la final internacional en Francia y yo tenía 11 años representando a México, ¿no? Entonces sí fue... fue algo muy padre que me tocó vivir con San Roberto. Y sí, fue como mi sueño hecho realidad de representar a mi país. Fue la primera vez en mi vida que, pues yo también viviendo fuera de México, obviamente tienes ese nacionalismo, ¿no? Bien, bien marcado. Llego aquí y ahora me toca jugar en Francia representando a México. Sí, fue como que algo bastante surreal, ¿no? Algo que siempre piensas de chiquito. No era selección como tal, pero era un torneo, ¿no? Internacional. Entonces sí estuvo muy, muy, muy padre esa experiencia y esa sí fue con equipo de niñas.
Siempre con el apoyo de tus papás, ¿no? Que lo que yo recuerdo es de acompañarte a muchos viajes.
Se la rifaron, sí. Y mi mamá me llevaba, me traía, o sea, la verdad, sí. O sea, no, mi mamá era la que buscaba, mi mamá nos inscribió a este torneo, o sea, mi mamá era la que andaba, decía, había mascota, se ponía el disfraz y era la mascota, o sea, sí. Así mis papás.
¿No?
O sea,
y también recuerdo siempre el apoyo de tu hermana mayor, ¿no? También siempre muy entusiasmada con lo que ibas logrando, ¿no?
Sí, sí, hasta la fecha son los fans número uno, los que llevan las estadísticas, todo, todo. Sí, increíble el apoyo de mi familia, o sea, no, definitivamente no lo digo por en cada entrevista, o sea, en las entrevistas que lo he dicho no lo digo por otra cosa, pero es la realidad, no estaría aquí sin ellos, o sea, el apoyo que me dieron de chica, entiendo que no es así en todas las familias, no es algo normal, ojalá sí lo fuera, pero sí, mis no papás siempre, y ya de que empecé a competir así a nivel ya más competitivo, 14, 15 años, pues los viajes familiares era ir a ver a Natalia, ¿no? Jugar, ¿no? Entonces, pues sí, ya se convertía como en el centro de la familia.
Y como ya habías mencionado, tu papá, que era un jugadorazo, tu papá pudo jugar perfectamente en primera división, te lo digo, tú no habías nacido, ¿no? Pero pudo jugar perfectamente en primera división, como tu tío Eugenio también, otro de mis hermanos, pudo haber jugado perfectamente en la primera división, que tiene que ver, claro, y tú lo sabes, en el fútbol femenil, no solo con la vocación y las cualidades, ellos cualidades tenían de sobra, sino también a veces hay algo de suerte, la perseverancia, a veces me rindo o no me rindo, le sigo o no le sigo, cuánto tiempo le dedico, me imagino que eso lo viviste tú, sobre todo ya después de esta etapa que mencionas, de los 14 años en adelante, cuando entras a un fútbol de alta competencia a nivel femenil con esa selección de Nuevo León.
Sí, digo, el femenil funciona muy diferente a varonil y sigue funcionando muy diferente. En mi época, pues todavía, o sea, en esa época todavía más, no existían fuerzas básicas, entonces sí, selección Nuevo León era lo más competitivo que podías aspirar a jugar. Y sí, o sea, me ha tocado de todo en mi carrera ver chavas súper talentosas que pues no llegan a jugar mucho a nivel, o sea, ya profesional, y he visto chavas que yo pensaba que no tenían mucho y la han sido, la han trabajado y ahorita juegan profesional. Entonces, sí, es una combinación de muchas cosas, de todo, como dices tú, entre suerte, entre querer hacerlo, porque es una vida que no para cualquiera, entre quizá también el apoyo de tu familia, entre muchas cosas. Es complicado, pero sí, creo que ves de todo, ¿no? Llegando a la universidad, ahí sí, te topas con chavas que, bueno, la pirámide mientras vas creciendo se va cerrando, ¿no? Vas cada vez lidiando con gente más competitiva y de más calidad, ¿no? Entonces, entre más arriba vas, pues más difícil es. Y entonces, sí, fue la primera vez que me topaba con, para empezar, pues jugar en otro país, ¿no? Y lidiar con, pues sí, con entrenadores que piensan diferente, con chavas que no me conocen, también estereotipos del mexicano, o sea, muchas cosas, y un ambiente súper competitivo, ¿no? En ese equipo, el primer equipo de universidad, éramos más de 30 en el equipo, entonces sí era complicado el manejo de los tiempos de juego y todo ese rollo, y sí, fue la primera vez que dije, ok, ya sé lo que se trata esto, ya sé, te tienes que preparar todavía más, la parte física todavía más, y aparte por ser Estados Unidos, que el enfoque es muchísimo en lo físico.
Ahí, Natalia, ¿qué edad tienes cuando te vas a Estados Unidos y a qué parte de Estados Unidos, a qué universidad, qué ciudad?
Me voy a los 18 años y me voy a la Universidad de Memphis, University of Memphis, en Memphis, Tennessee, o sea, al sur de Estados Unidos, lo que le llaman el sur, ¿no?
¿Ahí estudias toda tu carrera?
Ahí estudié año y medio, no me encantaba la parte futbolística y tuve, pues no problemas, pero no estaba a gusto y me transferí a Luisiana, a LSU, donde me recibí, y ahí estuve 2 años y medio.
¿En Baton Rouge o no?
En Baton Rouge, Luisiana, ajá, Baton Rouge, la capital, a 1 hora de Nueva Orleans.
Ahí continuaste tu carrera de ingeniería civil.
Ahí continué mi carrera de ingeniería civil.
Y ahí la acabaste.
Sí, empecé en civil y ahí me quedé.
Eres ingeniera civil.
Ingeniera civil.
qué tan actualizada estás. Al dejar de jugar, ¿sería algo que te llamaría la atención en algún momento ejercer como ingeniera civil?
Puede ser, no sé. Actualizada, pues realmente no lo he ejercido. Todos mis veranos en la universidad fueron o sub-20, selección o torneos. O sea, realmente no tuve tiempo de hacer prácticas. Intenté un semestre hacer prácticas. La verdad que era bien complicado entre la escuela y el fútbol y tantos viajes. Y no lo he ejercido. Sí, por algo lo estudié. Me gusta mucho la ingeniería, me gusta mucho la arquitectura, me gusta mucho el urbanismo. Pero no sé qué vaya a pasar. Me gusta mucho el deporte y el fútbol también. Así es que, no sé, si es un tema que me gusta mucho, me gusta leer, ver documentales y así, pero así de tal cual, así ponerme a estudiar como tal, no tanto. Digo, uno que otro libro sí me he hecho de urbanismo, que me gustó mucho.
Ahora, en Baton Rouge, después de haber estado en Memphis, ahí terminas tu carrera como ingeniera civil, vas becada, o sea, el fútbol te permite conseguir esa beca en dos muy buenas universidades.
Sí, así es. Sí, me fui allá a la universidad en Estados Unidos, carísima. Y sí, por medio de la beca pude estudiar. Digo, el apoyo económico en Estados Unidos es impresionante a los atletas.
A los deportistas.
Entonces, sí, a los deportistas. Entonces, sí, es increíble el apoyo. Te dan todo, o sea, para que puedas estudiar allá, para que te puedas desarrollar. Y ya, pues te dura 4 temporadas la beca, ¿no? Entonces ya me tuve que graduar cuando me gradué porque ya no tenía elegibilidad para más, ¿no? Entonces apurarle, porque perdí un poco el semestre al transferirme, perdí un semestre más o menos, entonces pues tenía que graduarme para...
Ahí viste, Natalia, ahí viste por primera vez el beneficio económico por jugar fútbol, vamos a decir, pero ¿en qué momento inicia tu etapa formal como profesional? ¿En qué momento llegas a un equipo que te paga por jugar?
Sí, ahí sí lo percibes y no, o sea, sí en ese momento no te das cuenta de todo lo que te están dando por jugar fútbol, y ahorita lo veo todavía más, pero bueno, me gradué en diciembre de 2015 y decido, o sea, quiero dedicarme a la ingeniería civil o quiero seguir jugando fútbol, y ya llevaba varios meses, o sea, varios años pensando en que sí quería jugar fútbol profesional, y ya me gradué en diciembre y digo, pues va, lo voy a tirar al fútbol profesional 100%, no existía todavía la liga femenil en México, entonces pues igual como de chiquita, ¿no? Preguntando, tocando puertas a ver a dónde juego ahora y cómo le hago, y ahí vas viendo a través de contactos ahí de amigas de selección, pues consigue un agente, y el agente pues que sale un equipo en Islandia que está bien interesado, ¿no? Por ahí de febrero. Y yo, pues Islandia, ¿dónde queda eso? Pues va, no sé dónde esté, pero suena bien. Mitad de temporada en otros países europeos, o sea, pleno mitad. Los países nórdicos corren más o menos de marzo a septiembre, entonces como que el timing estaba perfecto para una liga nórdica, ¿no? Y pues ya, ahí sale mi primer contrato en Islandia. Y sí, me acuerdo, mi primer sueldo, o sea, nunca me habían pagado. Yo decía, qué impresionante que me estén pagando por algo que toda mi vida... Lo he hecho gratis. Bueno, así lo percibía, sí, yo, ¿verdad?
Claro, que algo que te encanta hacer, ¿no? Y además te están pagando. ¿Cuánto tiempo duraste en Islandia? Ni siquiera en Reykjavik, ¿verdad? ¿Algún pueblo cercano a Reykjavik o no sé
Estábamos, qué tan cercano? Estaba yo en la segunda ciudad más grande de Islandia, Akureyri se llama, y segunda ciudad más grande, y es un pueblo, ¿verdad? Es más chico que Santiago, Nuevo León.
Con selección mexicana, Natalia, ¿cuál dirías que fue tu punto culminante, tu momento más importante con la selección mexicana femenina?
Selección mexicana, pues estuve en dos procesos sub-20, dos mundiales sub-20. En el primero, cada proceso y cada cosa es muy única. O sea, el primero fue la primera vez que pasó una selección femenil a cuartos de final. Entonces, eso fue un gran logro. Y ya el segundo proceso, igual llegamos a cuartos de final. Y ya pues yo ya más grande, con más experiencia, lo viví muy diferente, ¿no? Ya teniendo un peso un poquito más importante en el equipo. Entonces, es muy diferentes experiencias, pero esas dos me encantaron, o sea, por todo lo que se vive en un Mundial Sub-20. De ahí he tenido convocatorias a selección mayor, torneos con selección mayor. No he jugado un Mundial mayor como para decir, bueno, esto fue mejor que la sub-20, o sea, para mí el mundial sub-20 era lo más padre, porque representa a tu país en un torneo tan importante como lo es un mundial sub-20. Llegué a anotar en los dos mundiales, entonces esos momentos de anotar el gol o de estar cantando incluso el himno, sí, se te pone la piel chinita. En el segundo mundial nos tocó el partido inaugural contra Japón, en Japón, y pues cantando el himno nacional, ¿no? Ahí yo estaba de titular cantando el himno nacional, o sea, me acuerdo que hasta lloré, o sea, es tanta esa... de acordarme de que desde chiquita, ¿no? Era mi sueño, desde chiquita que cantaba el himno, me imaginaba cantar un día en un estadio el himno de la selección, y te lo imaginas y dices, bueno, eso nunca va a pasar, no sé, o sea, nunca te imaginas que se llegue a realizar eso, ¿no? Y pasó, entonces en ese momento me vino así el recuerdo de todo esto, y son momentos muy especiales, pues porque toda mi vida llevó a ese momento, ¿sabes? Y toda mi vida imaginé algo así, y está pasando. Entonces, fuera de lo futbolístico, de qué tan lejos llegue, qué goles o no, esos momentos donde te das cuenta, o mi primer sueldo, ¿no? Te das cuenta de, wow, o sea, ahora está pasando algo que jamás pensé que se iba a hacer realidad, ¿no? O sea, algo que yo decía, imagínate que algún día me paguen por hacer esto, porque no existía la Liga Femenil, no sabía cómo iba a jugar fútbol en México, entonces, pues, me tocó en Islandia, ¿no? Todas estas anécdotas, creo que cada una es muy peculiar, pero en selección sí es muy diferente cada proceso que se vive.
De esos dos goles, ¿con cuál te quedas? ¿Cuál es tu mejor gol con selección?
Uy, no, muy
diferente. De esos dos que fueron más importantes.
Pues técnicamente el primero es mayor dificultad, el segundo es un cabezazo un poquito más sencillo, pero el segundo gol representaba un pase a unos cuartos de final, o sea, era casi que asegurando el pase, ¿no? Era el segundo gol contra Nueva Zelanda en fase de grupos.
Ese de cabeza,
y el primero fue, el entre de cambio fue el 3-1, o sea, uno para México contra Corea del Sur en cuartos de final, o sea, ese fue el primer gol de cualquier selección femenil en unos cuartos de final, en una siguiente fase. Entonces tiene ese peso como quizá de estadística, pero realmente, pues no, minuto 80 y tantos, no figuraba mucho. El otro tenía más peso, ¿no?
Pero es un golazo. ¿Puedes describir ese gol?
Es un golazo.
¿Cómo lo recuerdas?
Entré de volante derecho, o sea, de extremo derecho, y me acuerdo que hago una conducción hacia el centro, como para, mi intención era ya sea filtrar o tirar a gol, y se la paso a Charlín. Y Charlín como que me la regresa, porque como que intentó tirar a gol o algo, se traba, me la regresa, y en eso me llega una coreana, le hago una finta, o sea, un quiebre, me la pongo en perfil derecho y tiro cruzado, o sea, ahí ya realmente estaba, o sea, del lado derecho, ¿no? Entonces tiro cruzado y sí, bastante lejos, no sé cuántos metros estaba, y la portera pues no, la toca pero no llega, y pues ya me voy festejando como si hubiéramos ganado la Copa del Mundo, pero realmente era el 3-1, minuto 80 y tanto. El estadio ahí sí que estaba impresionante, el estadio en Alemania, en Dresden, con creo que 20.000 aficionados. Digo, para mí en esa época 20.000 era, pues, está toda Alemania aquí, y todos cantando, coreando México. O sea, no sé por qué yo lo percibí así, querían que, como que les gustaba mucho México y echándonos porras, puro alemán, ¿no? O sea, no había muchos mexicanos. Entonces, sí, ese sentimiento estuvo muy padre. Que tengo el recuerdo de que la gente está gritando México, México, no sé si pasó o no, si lo soñé, pero creo que sí estaba pasando. Entonces, como que toda esa mezcla fue, no, pues ya sabes, ¿no? Cuando metes un gol así, no me acuerdo del momento exactamente, pero se te, pues no sabes ni qué estás haciendo, ¿no? O sea, se te borra todo y festejas, y es como es una adrenalina máxima.
Natalia, el fútbol como fenómeno social, ¿qué piensas del mismo? ¿Por qué el fútbol genera, provoca lo que ningún otro deporte? ¿Qué encantos le ves? ¿A qué se lo atribuyes?
Es una muy buena pregunta. A mis cuántos, 20 y tantos años de jugar fútbol, todavía no sé qué es. Es entre magia, y yo creo que es algo que es un deporte tan impredecible, tan padre a veces, pero tan injusto a veces. No es como en el tenis, que pues queda campeón o gana un partido el que gana el último punto. En el fútbol no, en el fútbol puedes meter un gol de churro y ganar, no sé, y defiendes todo el partido y ganas. Es tan impredecible, tan, no sé, y tantos factores que hay en juego, no sabría decir exactamente qué es algo muy muy poderoso, que mueve masas, una cultura. Digo, a mí me ayudó a adaptarme a una cultura de chiquita incluso. Pero a la vez yo creo que si, no sé, me atrevo a decir que si dejara de existir el fútbol, o si nunca hubiera existido el fútbol, el mundo como lo conocemos hoy, yo creo que no cambiaría mucho. O sea, no es medicina, no es algo tecnológico, pero a la vez es algo muy importante en la sociedad y más en México, ¿no? Es algo que mueve tantas cosas, que te enseña de la vida incluso, que te enseña a ganar, te enseña a perder, te enseña también a respetar, a tolerar. Y a la vez es algo, es un deporte, es un juego. O sea, realmente no pasa nada si un equipo pierde o si gana.
Ahora dices, si el fútbol no existiera, o sea, que a nadie se le ocurrió inventar el fútbol, que se juegan los otros deportes, pero el fútbol no existiera como tal, ¿no ves que el mundo sería distinto? En eso, en lo esencial, sí lo comparto. Pero por otro lado, toda esa gente tan fanatizada o tan apasionada, los que canalizan bien la pasión, no hablo de los fanáticos que se vuelven locos, ¿en qué se apasionarían si no existiera el fútbol? ¿Encontrarían otros ámbitos, otros lugares en donde desbordar esas pasiones?
Digo, sí, obviamente para canalizar esas pasiones creo que el fútbol es perfecto porque es un deporte muy apasionado. Yo creo que sí, yo creo que siempre, o sea, no sé, la gente busca con qué identificarse y creo que el fútbol es muy identificable en muchos niveles, ya sé si lo juegues, si lo ves, si te gusta analizarlo, o sea, hay mucha gente que se puede identificar con el deporte, con el fútbol, pero creo que si nunca hubiera existido, pues quizá encuentras, no sé si otro deporte o encuentras otra cosa en la que interesarte, en la que identificar. Al final todos queremos sentirnos identificados, sentir esa conexión y por eso el fútbol creo que es tan fuerte, ¿no? Porque permite esas conexiones, o sea, y me ha tocado vivirlo, o sea, gente que ni siquiera habla tu idioma, te puedes conectar gracias al fútbol, o sea, gracias a Messi, esto y lo otro. En Islandia yo me conecté muchísimo con la cultura porque yo viví la Eurocopa en Islandia, ¿no? La famosa Eurocopa, claro, que los islandeses pierden en semifinales. Yo viví ahí.
Es cuando aparece Islandia en el fútbol para el claro, resto del mundo, ¿no? En muchos sentidos.
Entonces, a mí me hizo conectarme con el país ese momento, el vivir la Eurocopa. Yo me sentí islandesa en ese momento, o sea, yo quería que ganaran. Y yo dije, o sea, de aquí me nacionalizo, o sea, porque genera esa conexión tan fuerte. Entonces, yo creo que por eso es, no sé por qué otros deportes no lo son tan así. El fútbol sí genera estas conexiones, pero igual si no existiera, quizá como seres humanos buscaríamos otro tipo de vehículos para encontrar estas conexiones.
Sí, bueno, no lo veo en ningún otro deporte, algo esto de lo que mencionas. No sé si en Islandia al mismo nivel que en México, pero a mí me sigue sorprendiendo cómo juegan 11 cuates mexicanos o islandeses y mucha gente piensa que están defendiendo al país, sí, no a su fútbol. ¿Me percibiste alguna diferencia en ese sentido en Islandia con respecto a México? ¿O igualmente los islandeses decían, está jugando Islandia, aquí está nuestro país en la Eurocopa?
Ay, no sé. Creo que el mexicano lo exagera un poquito más. Creo que todavía es un poquito más dado de México. Yo eso sí no lo comparto tanto, que decimos que ganamos, perdimos como país. Sí. Pues sí, pero no, o sea realmente pues perdieron los que estaban jugando, ¿verdad? Digo, sí, perdimos como selección, pero ganaron, o sea, es trabajo de ellos. Creo que sí te nace esa parte de nacionalismo. Digo, yo también viviendo fuera, quieres que a México le vaya bien porque gracias al fútbol la gente conoce tu país quizá o lo aprecia o lo respeta más, no sé, malamente. Pero entonces quieres que México sobresalga porque eso significa que somos potencia mundial. Pues sí, pero potencia mundial en fútbol, ¿no? También creo que hay que evaluar otras cosas sociales y todos los demás temas, ¿no? Que también creo que hay que, bueno, ponernos las pilas, pero es otro tema. Y como en Islandia, a mí me sorprendieron lo apasionados que son los islandeses con el fútbol. O sea, no me esperaba una cultura un poco más fría en ese sentido, pero son súper apasionados. Y creo que yo lo viví y ellos lo vivieron tan intensamente porque era algo que nunca había pasado. O sea, el ver a una selección islandesa que le estaba yendo muy bien en Eurocopa, jugando su fútbol, o sea, estilo bastante específico, sí, bastante rudimentario, sí, 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 muy defensivo, pero a la mera hora todos lo ejecutaban bien, todos, sí, 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 estaban conectados. Entonces, creo que es diferente, creo que en México es todavía más ese amor por el fútbol, y entonces todavía enaltecemos todavía más a nuestra selección de fútbol, y sí, creo que tendemos a engancharnos un poquito más de lo que debemos en ese sentido en la selección.
Ya mencionaste muchas de las cosas que el fútbol te ha dado en cuanto a conocer otros lugares, vivir experiencias que sin el fútbol no hubieras vivido. Particularmente en lo que se refiere a los valores. ¿Qué valores sientes que te ha inculcado el fútbol en particular o que ha fortalecido en ti?
Puf, Muchísimos. O sea, yo soy de la filosofía que el fútbol, digo yo como futbolista, es una escuela de vida. Te da todos los días y hasta la fecha te sigue dando retos y sigue dando cosas que trabajar en la cancha, pero también fuera de la cancha. O sea, pone en evidencia lo que te hace trabajar, lo que te hace falta trabajar a ti como persona. Soy totalmente, o sea, creo mucho en eso. Y bueno, como valores como tal, pues todo, ¿no? O sea, perseverancia, el trabajo, el disfrute incluso como valor, el trabajo en equipo, el que nada, o sea, lo que quieras conseguir en la vida no, probablemente no va a ser fácil. O sea, no tienes que trabajar. Gratis. Yo sí creo que disciplina, o sea, gracias a la disciplina y esa constancia, ¿no? Esa dedicación, yo sí creo que puedes lograr cosas muy padres. No puedo decir que es lo que te imagines, porque pues tampoco puedo ser cantante de ópera, pero creo que sí, si te pones ciertas metas en la vida y las trabajas y te disciplinas y las puedes lograr. El fútbol te enseña eso más que otra cosa, porque todos los días tienes que estar ahí en la cancha, todos los días tienes que cuidarte fuera de la cancha, todos los días, digo, si aspiras a jugar a un buen nivel, ¿no? No es de un que, ay, hoy se me antoja entrenar y ay, mañana no se me antoja. Pues no, el fútbol no te da esa flexibilidad, ni ningún otro deporte. Y quizá otras disciplinas todavía peor, ¿no? O sea, la música, no sé. Pero creo que te forma como persona muchísimo. Y digo, a mí, pues todo esto me ha enseñado muchísimas cosas, me ha hecho ver el mundo, de mis mejores amigas son gracias al fútbol. O sea, te da todo esto también alrededor de, que creo que también como futbolistas es importante estar conscientes de ello, ¿no? De todo lo que nos da el fútbol y de lo también lo privilegiados que somos de jugar, ¿no?
Aprender a vivir con el triunfo y con la derrota, ¿no? De una semana a otra. Sí. Tú ves ese factor, o sea, tú sientes que si no fuera por el fútbol, quizá no serías tan estable, tan ecuánime emocionalmente, no estarías tan centrada, digo, realmente, porque son cualidades que se te notan, obviamente, y que yo he visto cómo has ido fortaleciendo a lo largo de tu vida. ¿Crees que también el fútbol en ese sentido te ha ayudado? O sea, un día sufres porque perdiste, la semana siguiente gozas porque ganaste y además ganaron con tu gol, o la siguiente perdieron con un penal que tú fallaste, ¿no? Este cambio de estados de ánimo que tienes que aprender a estabilizar, ¿sí ves eso también en ti misma como persona más allá del fútbol? ¿Te ha ayudado para eso?
Totalmente, y los, o sea, lo sigo viviendo, ¿no? O sea, sigo lidiando con esas emociones, con mis emociones, y el fútbol ahí te las está enseñando todos los días, no nada más en los partidos, en los entrenamientos, y por eso digo que el fútbol es un fenómeno tan padre a veces, pero tan injusto. O sea, hay veces que sí, que entras y juegas, o luego eres titular y luego no, y luego estás así todo el tiempo, ¿no? O sea, y muchas cosas que no están en tu control. Sí, sí es necesario aprender a lidiar con estas cosas, a saber manejarlas, a ponerlo en perspectiva, porque muchas veces dentro de, siendo futbolista, piensas que pierdes y es lo peor del mundo, piensas que ganas y que ya eres, ¿no?, el mejor equipo del mundo. Creo que es muy importante ponerlo en perspectiva, sí celebrarlo, pero ponerlo como que en su justa dimensión, ¿no? Porque sí es muy fácil dejarte llevar. Yo incluso cuando jugaba en Islandia, que ganábamos, no podía dormir, o sea, no dormía de la emoción, ¿no? Entonces, o sea, no es tan bueno tanta adrenalina, tanta emoción, porque al día siguiente me sentía así como que bien desorientada, ¿no? De que no había dormido. O sea, es aprender a manejar esas emociones, y como dices tú, y es lo padre del fútbol. Lo padre del fútbol es que te da estas emociones de altos y bajos, ¿no? Creo que por eso es tan atractivo, pero también es aprender a lidiar con ellas, y pues bueno, así es la vida, ¿no? Así la vida es... De un día para otro cambian las cosas. Como
mencionabas, ¿sí?, también algo de la injusticia, ¿no? Hay partidos que terminan con un resultado injusto, aunque haya gente que no le guste eso. Por supuesto que este resultado fue injusto. Claro. No ganó el que jugó mejor, eso es evidente. Hay muchos imponderables, el balón rebotó, el árbitro se equivocó, uno dominó, arrasó, pero pegó cuatro veces en el palo y el otro atacó una vez y anotó. El resultado, por supuesto que puede ser injusto, si lo percibes así. Claro. Y por otro lado, eso quizá te enseña que también... la vida es injusta, porque no podemos decir para nada que cada quien en la vida tiene lo que se merece. No es así.
Totalmente. Sí, definitivamente hay marcadores injustos. Y sí, la vida, o sea, es impredecible. Bueno, muchas veces es impredecible y a veces es injusta. Y por más que seas disciplinado y que trabajes y que le eches ganas y todo, hay veces que pues nada más no. Y hay gente que pues se le da, o sea, así es la vida, ¿no? Entonces igual en el fútbol, o sea... quizá hay ciertos jugadores que quizá no se esfuerzan tanto, pero pues llegan a cierto nivel, ¿no? De repente, ¿no? Pero es más probable que te vaya bien si le echas ganas, si te disciplinas, si, claro, si lo disfrutas todo esto. Obviamente te da más probabilidad, pero nada, claro, te asegura. Y en el fútbol tampoco nada es asegurado.
Amplías tus probabilidades de éxito en la medida en que mejor trabajas. Amplías tus probabilidades de que te vaya mejor en la vida en la medida en que seas mejor como persona, pero tampoco te garantiza nada.
Totalmente, sí. O sea, sí, nada está garantizado en el fútbol, pues menos, ¿verdad? Hay demasiadas variables en juego y en la vida también. Creo que hay tantos factores en juego que al final tratas de controlar lo que tú puedes controlar, de controlar tus emociones, controlarte mismo, claro, ser mejor persona.
Lo que está en tus manos.
Lo que está en tus manos. Y en el fútbol, aparentemente hay muchas cosas en las manos de los futbolistas, pero no es así. A veces hasta el clima, o sea, hasta el árbitro, o sea, hasta el balón, o sea, hay muchísimos factores que influyen. Entonces, sí, es una buena metáfora.
Natalia, qué gusto platicar con gente pensante dentro y fuera del fútbol. ¿Qué diferencias percibes, Natalia, en el fútbol femenil con respecto al varonil? Además de las evidentes, ¿no? ¿Qué diferencia establecerías entre uno y otro fútbol?
Obviamente lo económico, que ha sonado mucho en los últimos años, pero creo que es más bien el tiempo que se lleva practicándolo. O sea, el fútbol varonil lleva, ¿qué? 100 años, más de 100 años jugando. El femenil, ¿qué será? Desde los primeros, o sea, desde los inicios, quizás 50 años, pero el primer mundial fue en el, creo que el 90 y tantos. O sea, no lleva mucho tiempo.
Creo que en sí México creo, hubo uno antes, ¿no? En México, Natalia, no sé si fue un mundial.
En 70.
Formal, sí.
Como en el 70 no fue avalado por FIFA, pero sí fue como un mundial. Pero ya sin mundial avalado por la FIFA fue en el, híjole, ¿qué será? 90 y...
Bueno, posterior tiene menos tiempo.
91, sí, tiene menos tiempo, yo creo.
¿Y tú has visto en ese poco tiempo que tiene, bueno, desde que empezaste a verlo y después a practicarlo, sí has visto muy marcada la evolución del fútbol femenil, el progreso?
Sí, creo que está evolucionando y más en esos últimos años. O sea, se ha visto mucho la diferencia, o sea, la evolución relativamente rápida. Creo que ya más niñas lo están practicando. Yo cada vez veo más niñas practicándolo. Ya las selecciones tienen mucho tiempo, o sea, más tiempo trabajando. Ya los mundiales son de bastante buen nivel. Ya ves más profesionalismo también, ¿no? Ya se empieza desde más chicas. Ya hay países que trabajan subs desde sub 15. O sea, ya de hecho en México ya hicieron sub 15. O sea, ya se empieza a trabajar desde más joven. En mi época no existía la sub 15. Entonces, vamos a lo mismo, creo que todo es parte de, todo hay que trabajarlo, ¿no? Y es darle tiempo. Mucha gente aquí en México dice, bueno, la liga MX femenil, como que critican el nivel, y yo, bueno, pues es que hay que entender que esto apenas lleva 3 años, ¿no? En México. Entonces sí creo que hay que darle tiempo para que madure, para que vaya, no sé, moviendo otras cosas, ¿no? Más niñas que jueguen, más entrenadores, más instalaciones, más todo, más recursos, para que se pueda ir desarrollando.
Ahora, específicamente en lo que se refiere a la esencia del juego, a lo que se vive en la cancha, a la forma de interpretar el fútbol, a la forma de jugarlo, ¿qué diferencias verías? ¿La mujer es más leal? ¿Hay menos faramaya en la mujer o más? ¿La que se deja tirada y se revuelca o más o menos que con los hombres? ¿Es más leal, es más respetuosa, es más que le reclama más al árbitro, le reclama menos? En ese sentido, ¿verías algunas diferencias en términos generales?
Uy, es difícil decir, o sea, sí, de eso dicen que las mujeres aquí en México hacemos menos drama que los hombres. Sí, sí, quizá ahorita todavía hay mucho amor al deporte todavía en el femenil. O sea, las que juegan fútbol lo hacen por el... Digo, no digo que los hombres, no, obviamente aman lo que hacen también, pero entiendo que también hay otros intereses, ¿no? Dentro de... Y en el fútbol quizá está todavía un poquito más puro eso. Creo que es mucho amor al deporte. O sea, realmente las que se dedican a esto es porque les encanta jugarlo, porque quieren jugarlo, ¿no? Y no hay tantas cosas, tantos intereses y agentes. Todavía no está tan así, ¿no? Creo que también, digo, no sé, yo creo que le he preguntado a entrenadores que han entrenado mujeres y hombres, incluso a mí, yo que he sido entrenadora de niñas sobre todo, pero también me tocó ser entrenadora una que otra vez de niños, las mujeres, no por sonar muy feminista ni nada, ni de echarle a los hombres, pero sí entienden las cosas un poquito más rápido. le explicas a una niña y a un niño y la niña tiende a entenderte.
Sí, muy feminista. Son más inteligentes.
No dije eso. Dije, entiendan las cosas más rápido.
Ah, ok.
No sé. Quizá también son un poquito más solidarias. Como que sí creo que podemos trabajar un poco mejor en equipo. Pero igual, no sé, o sea, porque ahora no he jugado a este nivel con niños.
Claro, estás hablando de tu edad, más o menos a tu nivel actual, dices que las chavas entienden más rápido lo que el técnico les dice, o estás hablando de niñas más jóvenes.
Yo hablo de niñas más chicas, de formación. Ya de mi edad, no sé, la verdad que no sé, porque no he jugado con hombres así de mi edad. Digo, mucho de mi formación jugué con niños, y ya más grande jugué también con niños como entrenamiento aquí en Monterrey, incluso entrenaba con hombres. Obviamente la parte técnica y física, pues sí, están los hombres físicamente, sí, obviamente tienen más físico que una mujer, pero creo que la parte táctica,
mental, táctica, estratégica,
sí, que como que la mujer, como que quizá también porque es un poquito más lento el fútbol femenil por la cuestión física, somos menos rápidas que los hombres, entonces quizá la cancha se hace más grande, ¿no? Entonces y creo que entra más en juego la parte táctica, más que en varonil, porque es un poquito más lento todo, entonces es como más estratégico, pero no sé, esto es mi opinión, no tengo datos sobre esto, no sé.
El nivel educativo o nivel de escolaridad particularmente, ¿crees que es similar entre mujeres y hombres que juegan al fútbol o es más elevado con las mujeres? O sea, hay más chavas que juegan y estudian, porque además muchas no pueden vivir plenamente del fútbol, por lo que tú hablabas de la cuestión económica. No está igualmente pagado, igualmente remunerado. ¿No obliga eso en cierto sentido a que la mujer que juega también requiera de un mayor apoyo de lo que estudia o lo que trabaja en otras cosas?
Sí, creo que, bueno, en México sí se da eso. No sé de otros países en cuanto a escolaridad, pero entiendo que aquí el hombre que se quiere dedicar a ser futbolista tiene que dejar casi la escuela de secundaria o prepa, ¿no? Porque todo el tiempo que requiere estar en un equipo profesional y fuerzas básicas y todo eso es muy demandante, hay muchísima competencia. En femenil, como esto apenas va empezando, creo que, bueno, ahorita la base de la Liga MX femenil viene de la base colegial, entonces los equipos fuertes universitarios, de ahí vienen casi la mayoría de las jugadoras de la liga ahorita, o de muchos equipos, entonces es muy diferente compararlo ahorita. Creo que nos tendríamos que ir 10 años adelante, ¿no? Para ver qué va a pasar en 10 años, sí. Pero sí creo que ahorita, bueno, al menos aquí en la Liga MX femenil, muchas o estudiaron o están estudiando, muchas incluso esta maestría tienen, porque sí, digo, a mí me tocó, digo, yo decía, yo no voy a dejar la escuela por el fútbol, o sea, ya que me gradué veo qué hago, pero no puedo dejarla porque no sé qué va a pasar, no sé dónde voy a jugar, no sé cómo lo voy a hacer, entonces tengo que tener esa opción, ¿no? Esa opción B, a poderme dedicar a otra carrera. Entonces sí, ahorita es diferente. A mí me gustaría que siguiera así, que se pudiera combinar de cierta forma el estudio y el deporte, que se pudieran encontrar maneras, ¿no? De también responsabilidad de las futbolistas de seguir estudiando, de ver, encontrar la manera de poder tener una carrera, pero también dedicarse al fútbol, porque al final esto es muy impredecible, ¿no? No sabemos qué te pueda pasar, una lesión o lo que sea, y tener algo con qué poder vivir, ¿no?
Entre los futbolistas que empiezan, entre los hombres, a veces ves la influencia de las figuras a las que admiran, ¿no? Incluso, por ejemplo, para festejar el gol, este chavo que está empezando, ya que no puede jugar como Messi o como Ronaldinho o como Cristiano o como Hugo Sánchez en su momento, por lo menos festeja parecido. O quiere usar el mismo corte de cabello, o se quiere parecer. En algunos casos es muy claro, ¿no? Que hay una influencia del ídolo. En el caso de las mujeres, ¿tú percibes eso y se da con figuras femeninas? O sea, ¿la chava que mete un gol piensa en su referente femenino o también tienen referencias masculinas? Y quiero festejar como Messi, por ejemplo.
Sí, creo que los dos. Creo que
De
yo
los
como
dos.
mujer futbolista admiro mucho, o sea, me gusta ver fútbol varonil, femenil, y admiro gestos técnicos, gestos tácticos de hombres, obviamente, porque sí se, o sea, sí se parecen. O sea, aunque yo lo veo como que sí son deportes un poquito diferentes por la cuestión física y digo, la cuestión táctica y todo, pero sí, claro que hay cosas que se le pueden aprender a los hombres. Ojalá ellos digan lo mismo de nosotras. Creo que al final es el mismo objetivo, ¿no? Y los dos queremos tener el buen trato al balón, la buena estrategia, los conceptos son los mismos, ¿no? Quizá aplicados un poquito diferente, pero sí, totalmente. O sea, igual puedo ver un mundial femenil y admirarle a alguna francesa, a Le Sommer, no sé,
Y bueno, ahí hablamos
alguna
de
de Estados
admiración,
Unidos.
sí, lo entiendo, admiración, pero tú ves, por ejemplo, cierta influencia, particularmente en la forma en que se festejan los goles. Ves chavas, sin que me digas nombres, obviamente, compañeras o adversarias, que esta chava quiere festejar como tal jugador.
No sé dónde sacan los
No.
festejos, porque hay unas que
Es
sí
que, bueno,
festejan
yo en
muy
general,
peculiar, la
bueno,
verdad.
te lo digo porque yo en general los festejos femeninos los veo más naturales,
Sí.
genuinos. No veo, perdón, las payasadas que se ven entre los hombres, ¿verdad? De coreografías y cosas, cuando yo creo que el festejo tiene que ser lo que te nace en ese momento y a veces te pueden hacer simplemente en tu interior gozar plenamente y no ser tan efusivo hacia afuera y menos preparar una coreografía y ponerse a bailar y todo. Entiendo que es parte del show, parte del espectáculo, pero en ese sentido, quizá porque el fútbol femenil tiene menos tiempo. Veo más genuinos los festejos de gol entre las mujeres.
Sí, creo que sí. Y creo que de repente sí arman uno que otra, no coreografía, pero como que se ponen de acuerdo. A mí me pasaba en prepa que a veces nos ponemos de acuerdo para festejar los goles. Yo no soy fan, yo pues porque soy, yo soy muy expresiva y en el momento pues es lo que me nace. O sea, y hay veces que pues no sé, hasta te dicen de que, ay, vamos a hacer este festejo, pues se me olvidó. O sea, en el momento, no sé, yo soy muy
Claro.
intensa y vivo el gol así al máximo
Claro,
y
claro.
entonces sí, a mí me gusta también esa parte, pero también he visto que pues sí. Preparan algo o se ponen de acuerdo y está padre, o sea, ya vas en equipo también a festejarlo, pero sí, quizás es un poquito más, pues, ¿qué será? Más limpio, no limpio, más puro en ese sentido.
¿Qué vislumbras del fútbol femenil, Natalia? ¿Hacia dónde crees que va encaminado el fútbol femenil profesional en México?
Pues espero que, o sea, este solo es el comienzo y espero que crezca mucho, espero que cada vez se le invierta más dinero, más tiempo, más recursos, todo, porque es como cualquier otro negocio, hay que invertirle, ¿no? Para que crezca. Creo que hay que encontrarle un modelo de negocios que le quede al fútbol femenil aquí en México, porque sí creo que hay mucho mercado, o sea, hay muchas mujeres que siguen el fútbol, que se sienten identificadas. Bueno, puedo hablar por Tigres Femenil ahorita, la gente que va al estadio son familias, muchos niños, muchas niñas, muchas mujeres. Está padrísimo ver eso, está padrísimo. Incluso cuando son clásicos, ves a un rayado sentado al lado de su
Sí.
esposa Tigre, o sea, es padrísimo. A mí eso es lo más
Sigue siendo
padre, ese es el
más
objetivo.
sigue siendo más familiar, ¿verdad? Sí, sí,
Más
sí.
familiar.
Más
Entonces
sano en
espero
ese sentido el
que,
ambiente.
también,
¿Tú crees que el
claro,
modelo,
porque arranca
ese
la
modelo al que te
pelota,
refieres, el modelo económico,
Hernández lista para
futbolístico,
hacer sonar su
que han
silbato,
encontrado y que han
y bueno,
desarrollado
arranca el
Tigres
juego,
Femenil, las
Leo Vieira.
Rayadas, es
Aterriza
un
la
ejemplo? O
línea de
sea, que en la
fondo,
medida
se
que
acaba
más
el segundo
equipos en
tiempo del
México, sé que
partido,
hay algunos que se
queda
acercan,
uno
y ahorita
por
me dices
uno.
cuáles, pero en la medida en que más
Correspondía al
equipos
cerrojazo de la jornada
encuentren ese
3 de
modelo,
la
puede
Liga W
proliferar
Femenil,
y
y el disparo.
consolidarse el fútbol femenil en México.
Sí, yo creo que sí. Y digo, quizás es fácil hablar de aquí de Monterrey porque es una ciudad con una afición demasiado leal, igual Tigres como Rayados, ¿no? O sea, los dos tienen aficiones muy leales. Pero creo que sí se le puede encontrar algo a cada ciudad, a cada estado, ¿no? Decir, bueno, no sé, en León se acostumbra a esto, esto, podemos invitar a la gente a, no sé, a hacer esto, entonces vas encontrando lo que funciona para cada ciudad, no sé, digo, no, quizás es muy fácil hablarlo, a la mera hora de ser más complicado, pero yo sí creo que el fútbol femenil puede tener su propio mercado, ¿no? Puedes atraer a la gente con cosas que son muy particulares del fútbol femenil, la parte de que es muy familiar, ciertos patrocinios, que invitar a la gente, no sé, a involucrarse más en el equipo, a analizarlo más, a seguir a las jugadoras. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Sí, Rayados y Tigres lo han hecho muy bien, creo, en la parte de darle lugar y de darle marketing. Y sí creo que el estar afiliado a un equipo varonil ayuda, porque te ayuda a tener esa estructura, esa base. Mucha gente que lo critica, que dice, ay, deberían de tener su propio su propio todo. Le digo, o sea, sí, pero no, o sea, ayuda para de ahí armar ya lo nuestro, ¿no? El jugar en estadios de hombres está increíble, o sea, ahorita son estadios de hombres, ¿no? Pero pues ya es estadio en Tigres, pues ya es de los dos, ¿no? Entonces, sí. Eso es increíble, digo, yo jugando en España nunca jugué en un estadio de varonil, o sea, jugábamos en canchas alternas y había unas que casi que ni gradas tenían, ¿no? O sea, es algo que está padrísimo porque jugar, no hay nada como jugar en un estadio, entonces eso te permite traer más gente, a generar más dinero, a vender más, o sea, es toda esta parte del negocio, ¿no? Entonces sí creo que hay que ver todas esas cosas. El tema de televisión, aquí en México se televisan casi todos los partidos femeniles. Eso no es muy común en otros países, ¿no? Entonces eso también ayuda todo el tema de televisión, de patrocinios, de es irle encontrando la forma, y creo que en México se está haciendo bien, es seguir invirtiéndole, seguir desarrollando todas esas categorías inferiores, desarrollar más niñas para que tengas talento, ¿no? Durante, para dentro de 5, 10, 15 años, ¿no? Ir desarrollando el talento ya, o sea, ahorita, ¿no? De tener todos los equipos que tengan sus sub-20, sub-17, sub-15, sub-13, lo más que puedas, ¿no? Para ir desarrollando toda esta parte. Digo, son muchos aspectos, pero creo que yo me encantaría ver el fútbol femenil así en 10, 15 años, con estadios llenos para todos los equipos femeniles, la gente apoyando, niñas cada vez más chiquitas jugando. A mí me encanta ver ya niñas muy chiquitas jugando fútbol, ¿no? Eso yo no lo veía en mi época, yo no tenía niñas con quien jugar.
Mira, que aprendo esto, Natalia, no sabía. Tú en Málaga, ¿no jugaste en el estadio en el que jugaba el Málaga?
No, incluso
El varonil, o sea, femenil, sí. Jugaba en otra cancha.
Nosotros jugábamos, en ese entonces éramos primera división, el Málaga estaba en segunda división, y digo, su estadio estaba hermoso, nunca jugábamos el estadio. Creo que yo fui al estadio dos veces.
Sí, es qué mucho. Diferencia como aliciente, ¿no? Qué importante eso, ¿no? Jugar en estadios que tú has visto llenos como espectadora y después sentir que estás ahí en la cancha con la gente vibrando. Bueno, ya sabemos que volvemos a Monterrey, a las Rayadas y a las Tigres. Sí, no sé si así se autodenominan las Tigres, porque sí, creo que no se dicen ni Tigresas ni Tigres, sino las Tigres, que han llenado el estadio, que en su momento impusieron récord, estadio lleno, ambiente, además, como tú bien dices, más familiar, más entremezclados los seguidores de Tigres y Rayadas. Eso como aliciente, como estímulo, me imagino que se sienten ustedes privilegiadas, porque no cualquier mujer de las que juegan otras ligas vive cosas como esas, ¿no?
Sí, digo, está cambiando, ¿verdad? Creo que hay países que sí se hace, que sí juegan. Y en España, de hecho, ya empezaron a jugar de repente en estadios del varonil, uno que otro partido. Pero sí, creo que sí, lo aprecias muchísimo, ¿no? O sea, yo cada vez que entro a un universitario, incluso ahorita que no hay gente, es padrísimo jugar en un estadio. O sea, no hay nada como jugar en un estadio. Se siente diferente. Y ahora también sientes eso, de que están dando importancia.
Sí. Ya sabemos que dentro y fuera de la cancha, Tigres y Rayadas han sido aparte, porque han sido equipos ganadores y están bien estructurados, y la respuesta de la gente pues es incomparable. ¿En qué otras plazas ves cosas parecidas de lo que tú percibes? ¿En dónde más se está trabajando bien? Yo te puedo decir que me da la impresión de que con Chivas, con América, Pachuca, León, por ser también del mismo grupo, ¿o qué equipos femeniles tú distingues después de Tigres y Rayadas? ¿A quiénes ves en ese sentido bien encaminados?
Sí, digo, y en este torneo se está viendo, ¿no? Se ve el resultado. Chivas América, definitivamente. Digo, ahorita somos nosotros cuatro peleando los primeros puestos, o el primer puesto. Pachuca también trabaja muy bien. Sí, León. No sé, no quiero discriminar ni decir nada mal de nadie. No sé cómo realmente trabajen, porque no he estado ahí. De lo que yo puedo percibir, sí, son esos equipos. Creo que todos en general, poco a poco ahí están, ¿no? Digo, recientemente jugamos en Mazatlán. Y saliendo al estadio, o sea, en el túnel, ahí estaba las pancartas enormes con todas las jugadoras, ¿no? O sea, las fotos muy padres, la edición, esas cosas tan padres, ¿no? O sea, de que cada equipo le está dando el valor a su equipo femenil, y eso no cualquiera, como dices tú, no cualquier mujer futbolista que se dedique a esto tiene eso en sus equipos.
¿Esperas tú seguir viendo el desarrollo del fútbol femenil, que sí ha ido creciendo? A mí me ha gustado el nivel y he visto además el progreso. Entiendo que es muy importante que se instale como negocio, porque desgraciadamente la mentalidad, bueno, centavera de los dirigentes, no, eso no va a cambiar. Y si no hay lana, en algún momento abandonarían el proyecto. Pero sí, hasta ahora me gusta el progreso que veo, y veo cómo la gente se va interesando más. tú quieres vivir, seguir viviendo ese desarrollo, ese progreso, ¿durante cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo más te gustaría jugar en primera división?
No sé. Hay días que digo 2 años, hay días que digo 6, hay días que digo ya el siguiente año me retiro, no sé. No, creo que todo puede pasar. O sea, a mí el fútbol me encanta y todo, obviamente. También hay otras cosas que me gustaría hacer, entonces, no sé, ahorita no podría decir cuántos años. Creo que todo depende del punto en que lo deje disfrutar como lo disfruto, de que, no sé, de vivirlo como estoy acostumbrada a vivirlo. Quizá ya es como de reevaluar y replantear, y quizá con otras cosas que quiero hacer, pues quizá ver qué es lo que sigue, ¿no? Pero, pues por mi juego, algunos años más. No te podría decir cuánto tiempo porque no lo sé. Pero sí me gustaría unos 3-4 años más fácil, sí. Y también creo que es muy importante definir el éxito de cada quien, ¿no? Es algo que como que últimamente he pensado, y tenemos tanto redes sociales y todas estas cosas que aspiracionales y materiales y todo, pero yo creo que es muy importante cada quien sentarse y decir, bueno, para mí, ¿qué es el éxito? ¿Qué quiero hacer? O sea, ¿quién quiero llegar a ser? Como futbolista yo me podría fácilmente frustrar de que no he jugado unas Olimpiadas, no he jugado un Mundial, no he jugado en X equipo, oye. Pero digo, y esto ha sido reciente, ¿no? Yo os digo, pues todo lo que me ha dado el fútbol, más bien, el éxito que yo le veo al fútbol es que a mí me ayuda a ser mejor persona todos los días, que yo aprendo muchísimo del fútbol, y éxito para mí es poder cada día plasmar lo mejor que pueda mi fútbol en la cancha. Eso para mí es el éxito, no es el estar en un X equipo o hacer esto, oye, o quedar, ganar estos títulos, para mí no, pero para otras personas puede que sí. Entonces, creo que más ahorita, más que nunca, que en otras épocas donde vemos todo lo de redes sociales, que vemos lo que es éxito para fulanito y para menganito, bueno, pero ¿qué quieres tú, no? Ya que sepas, ahora sí, trabaja y esfuérzate, porque yo sí creo que en base a la disciplina y a ese trabajo sí puedes lograr muchas más cosas de lo que a veces creemos que somos capaces.
Natalia Gómez Junco Esteva. ¿Usas eso, el nombre así completo? Natalia Gómez Junco Esteva. Natalia Inés Gómez Junco Esteva.
No, mi mamá se enoja, pero no. Natalia Gómez Junco, ya está muy largo para usar el Esteva, sí, pero...
Pero es tu nombre completo, Natalia Inés Gómez Junco Esteva.
Así es.
Te lo agradezco, Natalia. Como siempre, enriquecedora la plática contigo, como son todas las pláticas. Te lo agradezco de veras y te mando un beso.
No, gracias a ti, tío. Un honor estar aquí en este espacio contigo, y como siempre disfruté muchísimo esta plática.